si ves una oportunidad, toma el riesgo. Atrévete. Atrévete a hacerlo. Y de ahí en adelante, pues empecé a mirar diferentes oportunidades y empecé a ver de que las personas que estaban al lado haciendo cosas interesantes, pues tenían la misma capacidad intelectual mía. Así que yo dije, pues, si ellos lo pueden hacer, yo entiendo de que yo lo puedo hacer también.
¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega same day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompón Entregas son que su cliente obtendrá entrega rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompón Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Doctor José Rodríguez Orengo, bienvenidos a Mentores en Línea.
Muchas gracias por la invitación.
Doctor, es un placer. Estuvimos hablando ahí en Pre-Podcast Session. Yo creo que más que un placer, es un honor tenerlo aquí en el podcast, sabiendo todas las investigaciones que ha hecho, su background académico, cómo ha traducido ese background académico al empresarismo y sobre todo yo creo las vidas que ha impactado. Y diciendo eso, a mí me gustaría hacer quizás un poquito de una sinopsis de lo que usted ha hecho y lo continúo con una pregunta para que nuestra audiencia entienda quizás un poquito del trasfondo del Dr. José Rodríguez Orengo. Y el Dr. Rodríguez Orengo tiene un bachillerato en química de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, un PhD en química de Texas A&M University y un postdoctoral fellowship en química de Cornell University. Actualmente, el Dr. Rodríguez Orengo es profesor de bioquímica en la Escuela de Medicinas de la Universidad de Puerto Rico, CEO y CSO de FDI Clinical Research, una organización de investigación clínica en San Juan, Puerto Rico, y es miembro cofundador y CEO de MBQ Pharma. Ahí se nos quedan un montón de cosas. Se nos queda que fue director de ciencias forenses, fue chancellor de la Universidad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y ha impactado la vida de cientos, si no miles, de estudiantes. Hoy en día, doctor, ¿cuál es su misión?
Mi misión en la vida es poderle ofrecer a gente joven, científicos en puertorriqueño, que tengan la oportunidad de seguir creciendo en la ciencia y en el empresarismo y que se queden aquí con nosotros muchos años.
¿Cómo fueron sus años creciendo? Usted estudia, como hablamos, en Universidad de Puerto Rico, luego se va a Texas, luego termina en Ithaca, en Cornell. Sí. ¿Qué tenemos que saber de sus años creciendo para conocer lo que hoy?
Bueno, cuando lo primero es que soy de un pueblo pequeño, de Yauco, así que de Yauco el amor por la ciencia se da en la clase de química, allá cuando estaba en un décimo grado. Y quería estudiar como todo joven en aquel momento y entiendo de que gran parte de la mayoría de la juventud que entiende de que la medicina es lo que uno quiere estudiar. Y cuando llego a Río Piedras me encuentro con otra experiencia que fue trabajar con el doctor Osvaldo Rosario, quien le acaban de dar un grado de catedrático emeritus de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Y allí pues sentí la necesidad de seguir haciendo más. De la forma que lo pongo es que cogieron a este pez pequeño que venía de un pueblo pequeño y lo tiraron al océano y lo pusieron a nadar en ese océano inmenso de la investigación a nivel mundial. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer para toda mi vida. Y afortunadamente he tenido la fortuna de poder realizarlo hasta el momento.
¿Qué de la investigación lo enamoró?
El seguir haciendo preguntas y contestando preguntas. Desde que era muy pequeño siempre estaba molestando a mis padres, a mis hermanos, haciendo preguntas. Así que si hay un joven que se está haciendo preguntas en todo momento, que te está escuchando, tú eres científico. Así que tú tienes que ir y buscar la manera de entrenarte a hacer ciencia, que en este momento es mucho más fácil de lo que teníamos anteriormente, y que podemos entonces crecer la cantidad de científicos puertorriqueños que tenemos aquí en nuestro archipiélago y que también están dando buen nombre en otras partes del mundo.
Quizás para tocar un punto, porque su carrera es bien particular, como usted narra, empiecen en laboratorio, empiecen en investigación científica. Eventualmente usted pasa a ser profesor y luego vamos a llegar a hablar de su lado como gran empresario que ha sido. Y yo creo que podemos hablar de proceso estandarizado y todo lo que la academia y la ciencia le trae al negocio. Pero, ¿cómo fueron estos años en la década 90? Usted regresa de Cornell a Puerto Rico. Entiendo que hay un momento donde usted se encuentra con un grupo de investigadores que estaba ya empezando a estudiar lo que era como una proteína, una molécula anticancerígena. Y por ahí empieza como que esta búsqueda de unirse con un grupo de investigadores para hacer ciencia.
Mira, lo que yo vengo de estudiar átomos. Mi doctorado y mi postdoctorado era en química física analítica. Yo estaba mirando cómo las moléculas y los átomos estaban interaccionando entre la interfase de agua y el metal. Y vengo a Puerto Rico a hacer la parte de farmacia.
Ok.
Así que me contratan en farmacia y ahí creamos el laboratorio de control de dopaje para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Allí, pues entonces, empiezo a hacer investigación un poco más clínica porque estoy en la escuela de farmacia y me encuentro con un gran mentor, ¿verdad? Porque el programa es de mentores, así que uno de mis grandes mentores en ese momento fue Clemente Díaz, el doctor Clemente Díaz, pediatra que está haciendo una investigación. Y me pide que si puedo ser parte de su equipo, yo encantado. Y ahí pues entonces empezamos a hacer estudios en pacientes con VIH y luego fui creciendo, estudiando, entendida de que también podíamos hacer aportaciones en la coinfección de hepatitis C con VIH. Y seguimos entonces así haciendo esa investigación. Me voy de la escuela de farmacia, me contratan en la escuela de medicina y ahí empieza la interacción más en la parte de las proteínas con diferentes grupos. Y luego una de las compañeras de bioquímica está presentando unos estudios de lo que tú mencionas con algunas proteínas y unos compuestos que estaban creando en la escuela de farmacia, el doctor Eliud Hernández y Cornelis Blair, entonces Surangani Dharma Guardane, que es la compañera de bioquímica, estaba haciendo los estudios bioquímicos y con células y con animales, y ahí veo algo interesante y le digo, mira, aquí entiendo de que podemos hacer algo en conjunto, y empezamos a hablar y creamos entonces lo que es MBQ Pharma.
MBQ-167, creo que es el nombre del FDA, del compuesto. ¿Esto empieza hace cuántos años la investigación? Hace más de 25 años.
La investigación, sí, el estudio de estas proteínas, la doctora Dharma Guardane viene estudiando hace más de 25 años. Desde que ella era profesora en la Universidad de Texas, entonces trae su investigación aquí en Puerto Rico. Y seguimos entonces colaborando. Yo colaboré en varios de los estudios en términos de desarrollo de metodologías analíticas para medir el MBQ-167 en diferentes partes de los animales. Y ahí pues seguimos hablando hasta que vimos el efecto que tiene esta molécula en detener la metástasis. Y no estoy hablando de más. Hemos visto en animales que la metástasis se detiene. Y eso puede ser un gran avance, no solamente para Puerto Rico, sino para el mundo entero. Si podemos dar un producto en el cual tú puedes evitar que se riegue ese cáncer de un órgano a otro, es un gran avance, porque 9 de cada 10 individuos se mueren por metástasis, no porque tienen un tumor, es por la metástasis que viene a través cuando se descontrola y va hacia otro de los órganos, es que ahí viene la gran mayoría de las muertes por cáncer.
Eventualmente, o a lo largo de la conversación, también vamos a hablar del estudio PROSPECT, que es el acrónimo de, estamos haciendo porque lo que tenía, que estaba el Puerto Rico Observational Study of Psychosocial, Environmental and Chronic Disease Trends.
Sí.
Pero, ¿cuánto de lo que usted ha estudiado y lo que se ha visto en estas variables controles, ¿verdad? En estos ambientes controlados donde podemos ver cáncer en animales, la metástasis está correlacionada a lo que son estos estilos de vida?
Siempre la pregunta va a ser cuál es la parte genética y cuál es la parte ambiental que influye para poder desarrollar cáncer y estimular para que siga creciendo, ¿no? Así que sí se ha visto de que la parte genética en algunos casos es más amplia que en otros, pero la parte ambiental definitivamente es lo que te va a dar todos los elementos para que esto siga aumentando. El principal, como sabemos, es el medio ambiente, y ahí sabemos que tenemos los determinantes sociales de la salud, que es donde tú vives, cuál es tu educación, qué es lo que tú comes, con quién tú interactúas. Así que todos estos elementos van a incidir a tu salud, lo que te puede llevar entonces de salud a enfermedad. Y esa enfermedad puede seguir progresando de acuerdo a lo que tú tienes en términos de los elementos de estos determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, se sabe claramente ya en la literatura de que unas personas que tienen más educación que otras viven más. Si tú tienes más oportunidades económicas durante tu vida, vas a vivir más. Teniendo siempre elementos que uno está controlando. Pero se sabe claramente de que eso es así. Por lo tanto, uno quiere tratar de controlar eso lo más posible, y algo que uno puede hacer es a través de la nutrición. Y en el estudio PROSPECT lo que estamos tratando de hacer es mirar cómo es que podemos todos estos ambientes, todas las situaciones y el medio ambiente impacta a las enfermedades cardiovasculares. Algo que tuvimos aquí hace poco al cirujano general de Estados Unidos en el recinto de ciencia médica, wow, que él estaba hablando sobre un elemento social que tiene un impacto dramático dentro de la parte de salud y enfermedad, que es la soledad. La soledad en Puerto Rico sigue aumentando porque tenemos nuestros jóvenes que buscando mejores oportunidades se van fuera de nuestro archipiélago y sus padres se quedan aquí y se quedan solos, ¿verdad? Y si se convierte en viudo, se va a quedar más solo. Y sabemos que el estar solo, y aún los jóvenes, ¿verdad? Sabemos que ahora con lo que tenemos de
dispositivos electrónicos,
A veces estamos más solos. Porque antes tú ibas a un lugar y no tenías esto y tenías que hablar con la otra persona. Ahora vas a un lugar y si no te ves bien el ambiente, empiezas a buscar cosas para hacer en tu teléfono.
Es lo que yo escuché, y disculpa que le haga la interrupción rápida, pero estaba escuchando que una cita que decía: la tecnología y los celulares nos conectan a las personas que estamos alejados físicamente, pero nos desconectan de las personas que físicamente estamos cercanos.
Definitivamente. Y eso lo puedes ver en cualquier lugar que tú vas en estos momentos, donde hay un grupo de 10 personas y hay 6 o 7 o 8 que están mirando su celular, mientras solamente 2 están utilizando lo que hacíamos antes, que era lo que estamos haciendo nosotros, el conversar, ¿no? El poder tener este tipo de discusión y de planteamientos de uno hacia el otro. Y lo que te quería mencionar, que es un dato que ya también está aprobado, es que el aislamiento social y la soledad es como si tú estuvieses fumándote 14 cigarrillos al día. Tiene el mismo impacto. Así que dentro de lo que estamos tratando de promover también en los estudios que estamos haciendo de salud pública, es tratar de disminuir o entender por qué viene la soledad y el aislamiento social y cómo crear elementos para que esto se pueda disminuir en las comunidades.
¿El estudio Prospect se estuvo haciendo antes de pandemia?
El estudio Prospect tiene una historia interesante.
Okay.
La investigadora principal es una puertorriqueña que está en la Universidad de Harvard, que se llama la doctora Yosiemer Matei, natural de San Germán, en donde ella viene en el 2015 a hablar con nosotros en la compañía que tenemos aquí cerca, que se llama FDI Clinical Research, en donde ella había estado buscando colegas que pudieran hacer colaboraciones con ella para un estudio que tenía piloto. Desafortunadamente no encontró oídos abiertos en diferentes instituciones de Puerto Rico, pero cuando llegó a nosotros dijimos, pues vamos a hacerlo. Ella esperaba tardarse un año en hacer el estudio y cuando pusimos a trabajar a nuestro equipo, lo terminamos como en 6 meses. Ella dijo, pero aquí hay algo diferente que no es igual a los demás. Así que seguimos trabajando con ella y ahí pues entonces consigue su primer R01, que fue justo antes del huracán María.
¿Qué es R01?
El R01 es una subvención que da el Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos, el NIH, que es lo más competitivo.
Okay.
Si te dan un R01, te están diciendo, tú estás en el tope. Así que con los datos que habíamos recogido en el 2015-2016, ella escribe su propuesta en conjunto con nosotros y entonces le dan su primer R01. Fue antes de Huracán María, así que pudimos hacer un estudio luego que fue antes de María y después de María. Y pudimos compararlo, así que estuvo bastante interesante. Y también antes de pandemia y después de pandemia. ¿Cuáles fueron los efectos? Porque ya teníamos datos.
Por ahí me iba mi pregunta entonces, doctor. ¿Cuál es el efecto antes y después de pandemia en este lado de la soledad?
Pues definitivamente que tenemos grandes oportunidades para disminuir la soledad en Puerto Rico, donde sabemos que mucha de nuestra población está sola y sus interacciones que tenemos con las demás personas es limitada. Para darte un ejemplo, dentro de el Puerto Rico Public Health Trust, que tuve la oportunidad de dirigir por 2 años y medio, casi 3 años, creamos este programa en donde fuimos a un pueblo en particular y le ayudamos a seguir creando un huerto casero comunitario. Pero nos dimos cuenta de que la gran mayoría de nuestros adultos mayores de esas áreas se veían aislados, se veían solos. Así que lo que el grupo creó fue una estrategia que era que le daba una plántula a la persona y todas las semanas le llamábamos para hablar sobre esa plántula y cómo iba creciendo. Entonces, luego lo que hizo el equipo de los promotores de salud fue que empezaron a conectar unos con otros, hablando solamente de las plantas. Y eventualmente se creó un grupo en donde se daban apoyo, no solamente hablando de la planta, sino ya hablando de la comunidad donde estaban viviendo por muchos años.
Si el factor comunidad dentro de nuestra longevidad, ¿verdad? ¿Sería el término en español correcto?
Sí. Es necesario. Mientras más interacciones tú tengas de tu núcleo, la probabilidad de que viva más es mucho mayor.
En este estudio también se mide la actividad física de las personas.
Se trata de medir la actividad física, pero es que no lo digan. No es que le estamos dando un instrumento para medirlo. Eso la doctora Farah Ramírez, que está aquí en el recinto de Río Piedras, eso lo hicimos con los pacientes de VIH para allá, para los años 90, finales de los 90, donde ya medía cuál era la actividad física de los pacientes de VIH con un instrumento. Y publicó varios artículos sobre la relación entre salud y actividad física, que todo el mundo entendemos de que tienes que hacer 30 minutos por lo menos al día para mantenerte saludable, para promover la salud. Como te estaba diciendo antes, no es para evitar enfermedad, es para promover esa salud. Mientras promovamos salud, vamos a estar bien.
¿Cuál es el riesgo del sedentarismo? Porque por ahí va mi pregunta de la movilidad, y yo creo que cuando miramos pandemia, hay dos grandes elementos que entraron a nuestro día a día. Uno era la soledad, el aspecto tecnológico, donde nos sumergimos completamente en lo que estas plataformas digitales. Yo siento que hay una gran parte de mi generación, ¿verdad?, de estas personas que tuvieron un desarrollo entre los 3 a 18 años, que pasaron 2, 3 años en tecnología, tuve unas habilidades sociales, de inteligencia emocional y de cómo se comportan con otras personas, que puedes notar que hay una discordancia con generaciones previas. Pero fue no solamente la soledad, fue también la cantidad de movimiento, donde yo creo que si podemos medir la cantidad de pasos por día para utilizar quizás una métrica cuantificable que podamos medir con instrumentos, bajó drásticamente de un día hacia otro. Entonces, quizás un día una persona tiene un estilo de vida de 5.000 y al 16 de marzo del 2020 fueron 200 de la cocina a su cuarto. ¿Cuál es el riesgo de esa enfermedad silenciosa?
Es monumental, ¿verdad? Se ha demostrado claramente en estudios que hemos publicado nosotros con la doctora Matei y otros en el mundo entero, en el cual mientras más sedentario tú seas, más enfermedad, no solamente cardiovascular, se ha demostrado de que si tú tienes entonces menos actividad física, vas a acumular más peso, así que ahí viene la parte de obesidad. La obesidad te va a traer otras consecuencias en donde vas a tener no solamente inflamación, sino que esa inflamación puede llegar a otros órganos, que es algo que nosotros estamos estudiando ahora mismo, que es el hígado graso, ¿verdad? Que en estos momentos, en el 2024, van a haber más situaciones en donde hay trasplantes de hígado por hígado graso que por cualquier otra enfermedad de hígado. Así que eso es prácticamente inactividad física unida con nutrición. Así que ahí vamos a tener impacto claro, medible, de que la inactividad va a tener problemas no solamente en forma de enfermedades cardíacas, sino que también va a estar impactando en todo tu cuerpo.
Estuve leyendo unos datos de ese mismo estudio Prospect, que ustedes llevan ya haciéndolo, estamos hablando casi 10 años, más o menos, no.
Bueno, nuestro sexto, séptimo año. Te tengo que dar la noticia, primicia para ti, de que nos acaban de aprobar 5 años más por parte del NIH. Otro R01 para la doctora Matei, así que felicidades, Josimer.
De Puerto Rico para el mundo.
Sí, está haciendo un estudio, unas aportaciones, no solamente aquí en Puerto Rico, ella está colaborando con gente en Costa Rica, en México, en India, en Japón, en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico. Así que sí, es una líder de la parte de nutrición, actividad física y enfermedad cardiovascular, que es a gran orgullo, es parte de nuestro equipo aquí en Puerto Rico para seguir promoviendo que se haga más investigación en nuestra población, que puede entonces expandirse a otras partes del mundo.
Dentro de ese estudio, algunos datos es que 1 de cada 2 personas en Puerto Rico están sobrepeso, 1 de cada 5 tienen diabetes, el estrés como uno de estos grandes inhibitors, ¿verdad? O exhibitors de lo que pueden ser estas enfermedades. Pero dentro de todos estos elementos que tenemos en salud en Puerto Rico, ¿cuáles son dos o tres de estos quizás elementos principales que tienen consecuencias negativas en nuestra salud dentro de lo que ustedes han podido medir?
Mira, acabamos de sacar un estudio que va a ser presentado en una conferencia, que interesantemente el comer solo. Hablábamos de soledad y hablábamos de nutrición, pero el comer solo tiende a darte más enfermedad cardiovascular. Así que estamos mirando aspectos que no son solamente únicos, sino que estamos ya mirando algún tipo de relación entre los diferentes variables que tenemos. Y vemos que definitivamente la sal es un aspecto que aumenta la enfermedad cardiovascular. Y también tenemos la carne roja, que ya desde el 2013 sabemos que puede tener impactos negativos en la salud del ser humano, pero continuamos consumiéndola desmedidamente aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Y lo que debemos ver es cómo podemos limitar, ¿no? En la parte de estos variables que uno pudiera controlar. De nuevo, no es tan fácil como decir que vamos a estar comiendo bien desde mañana, porque, como te dije, tenemos todos estos determinantes sociales de la salud que impactan también. Por ejemplo, estábamos haciendo un estudio en Loíza, ¿cuál es la distancia que hay desde tu casa hasta un supermercado? ¿Verdad? Porque eso tiene también un efecto. Cuando vas al supermercado, cuando entras al supermercado, ¿qué es lo que tú ves primero? En algunos supermercados, aquí ya en el área metropolitana de San Juan, cuando tú entras, tú ves mucha fruta y mucho vegetal. Uh-huh. Pero tú vas en algunos en otras partes de Puerto Rico, lo que ves son panes, donas. Así que, ¿cuál es el mensaje que tú le estás llevando? Inconscientemente. Así que uno tiene que ir trabajando también a nivel público, a nivel nacional, a nivel del archipiélago, de estrategias para poder aumentar la salud, porque eventualmente gran parte de lo que nosotros gastamos en términos de salud no es en salud, sino es tratamiento de enfermedad.
Sí, que lo que estamos hablando, que realmente tenemos un sistema que está hecho un sistema para la enfermedad, para tratar la enfermedad una vez llega. No es tampoco hacerlo de prevención, como también hablamos en el pre-podcast session y usted mencionó la palabra promover. Es convertirnos en promotores de la salud para que podamos prevenir enfermedades en una etapa temprana o más, una etapa inexistente de la enfermedad, básicamente.
Prácticamente eso es lo que nos enseñó en la maestría de salud pública el doctor Irán Arroyo. Y el ejemplo que nos daba él es cuando tú vas en el río, ¿verdad? Y no los ríos aquí en Puerto Rico, que no tienen mucho caudal, pero si tú vas a Costa Rica, que vas a estos ríos grandes que puedes hacer rafting y todo eso, lo que tú puedes ver como promoción es quedarte en la parte de arriba del río y no meterte a las áreas donde está el rafting. La enfermedad ya estás en el rafting. Estás ahí tratando de lidiar con esas situaciones. Y cuando llega la cascada, ya ahí no hay salvación. Así que lo que necesitamos es mantenernos en las áreas que son seguras, promoviendo estar en esas áreas. Tal vez de vez en cuando irnos un poquito, ¿verdad? Porque uno tiene que tener algún tipo de actividad que emociona a uno durante la vida, pero siempre manteniendo la gran mayoría en la parte arriba del río.
¿Qué efecto tiene el alcohol en nuestra sociedad en este estudio? ¿Verdad? Que si hayan podido medirlo, hayan visto algún tipo de efecto, el consumo de alcohol que tenemos en Puerto Rico.
En términos de alcohol, hay siempre dos tipos de estudio, ¿verdad? Está el estudio en el cual mencionan de que puede ser efectivo cuando son cantidades mínimas. Lo que te dicen en la literatura es una copa de vino o un shot al día, o uno a la semana. Pero definitivamente que la parte excesiva siempre va a tener un efecto negativo. Y la la de tener 3, 4, 5 drinks al día o copas de vino o tomarte una botella al día, pues tampoco es beneficioso para la persona. En la cual también se ha estado mirando la relación con el cáncer. Así que también hemos visto de que la parte de la toma o la ingesta de alcohol inmedido pues va a tener efectos que van a poder ser detrimentales. Así que para promover salud, pues lo que uno hace es tal vez una copa cada 2 o 3 días o una al día, pero no es la copa para olvidarte del día, ¿verdad? Porque para degustar una copa de vino es esta cantidad.
Y como 4 onzas.
Para olvidar, exacto, para olvidarte de lo que te pasó en el día, es esta cantidad.
Sí, no, y depende de la copa, porque uno dice una copa y de momento sabe la gente que se compra la copa gigante en Amazon que dice, tu copa y la mía no son iguales.
La cosa. Así que en términos de medida, como tú bien indicas, debería ser 4 onzas de vino o 1 onza de alcohol, porque han habido estudios en los cuales dicen que el alcohol es el que es el efectivo, otros dicen que son los compuestos de la uva.
La fermentación.
Y el resveratrol que tenemos en la uva tinta, que son los que le dan a uno ese efecto para mantener esa salud cardiovascular.
Si le voy a preguntar en exactamente lo que usted dijo, que era beneficioso, pero ¿beneficioso en qué aspecto? ¿En salud cardiovascular?
Sí, sí, principalmente cardiovascular.
No solamente ha sido investigador, ¿verdad? Usted tiene más de 25 años como profesor de la Escuela de Medicina de Puerto Rico y eventualmente pues comienza a hacer lo que es FDA, entra como CEO de FDA en algún momento y quiero hablar de este pase de batón completo porque me parece muy interesante el hecho de que una persona con un postdoctoral fellowship en Cornell University correlacionarlo con empresarismo quizás no es la... No es la oración más común, no es una relación que tú dices, claro, él va a ser emprendedor. Y de momento, usted va a ser investigador, a profesor, a empresario. ¿Cómo sucede esa montaña rusa? ¿Qué es la palabra correcta?
Mira, la vida te da oportunidades que uno tiene que aprovechar. Yo me acuerdo muy claramente estando en un avión en donde... Por casualidad me comienzo a hablar, que tampoco lo hacemos mucho en estos días. Empiezo a hablar con la persona que está al lado y resulta ser de que era un empresario bastante exitoso. Entonces seguimos hablando de lo que él estaba haciendo, de lo que yo estaba haciendo. Y cuando nos vamos a hablar, le pregunto, si usted me tiene que dar yo era más o menos de tu edad, un poquito mayor. 28, 29 años. Si usted me tiene que dar un consejo en la vida, ¿qué usted me diría? Me dice, si ves una oportunidad, toma el riesgo. Atrévete. Atrévete a hacerlo. Y de ahí en adelante, pues empecé a mirar diferentes oportunidades y empecé a ver de que las personas que estaban al lado haciendo cosas interesantes, pues tenían la misma capacidad intelectual mía. Así que yo dije, bueno, si ellos lo pueden hacer, yo entiendo de que yo lo puedo hacer también. Y siempre unido a un equipo que complementa a uno. Siempre eso ha sido clave. Tener gente que está alrededor de uno, que le da buenos consejos, como los mentores. Siempre he tenido muy buenos mentores. Y gente que quiere ver... quiere verte crecer. Y eso fue lo que ocurrió en FDA Clinical Research, que yo conocí a la doctora Maribel Rodríguez Torres, que para aquellos que no conozcan a la doctora Maribel Rodríguez, ha sido de los mejores científicos que hemos tenido aquí en Puerto Rico. No se entrenó como científica, se desarrolló ya después de haber tenido una práctica clínica, pero cuando fallece lamentablemente en el 2015, ya tenía sobre 200 publicaciones.
¡Wow!
De las pocas personas en Puerto Rico que ha tenido un estudio hecho por ella y fue primera autora en el New England Journal of Medicine, que sabemos que es uno de los top en todo el mundo. Y así que ella me dice, José, tengo una idea de crear este instituto grande en Puerto Rico. ¿Quieres unirte conmigo para trabajar la parte de ciencia? Me acordé de lo que de a los 28, vamos para adelante. Entonces ahí pues comenzamos, tenemos cerca de 17 mil pies cuadrados en la clínica. Somos de los pocos en Puerto Rico que hacemos estudios fase 1, hacemos bastante de fase 2, fase 3, y como bien indicaste, pues también tenemos proyectos de salud pública, como el de Prospect. También tenemos otro que se llama Precision, en el cual vamos a estar interviniendo con personas, dándoles alimentos que sean saludables, y a otros les vamos a estar orientando. Así que vamos a tener alguien que les vamos a estar dando productos y otros les vamos a dar dinero para que ellos compren. Y vamos a ver si los que le damos el producto hacen mejor en su enfermedad cardiovascular.
Cuando hablamos de medir este tipo de estudio en la salud cardiovascular de la persona, ¿qué tipo de exámenes estamos utilizando? ¿EKG? ¿Medidores de BPM constante?
Particularmente estamos midiendo la parte del azúcar, porque sabemos que la diabetes va a tener un efecto rápido en la parte de cardiovascular. Y también estamos midiendo muchos marcadores que no son tan normales en los estudios que te hacen en la clínica aquí. Por ejemplo, en estos momentos, y esto es lo que es bueno de la investigación, que uno sigue leyendo, sigue buscando y presenta ideas
al campo,
a la investigadora principal, que en este caso es Yosimere. Oye, Yosimere, ¿y qué ha pasado con la parte de la grasa? ¿Okay? Porque sabemos que las grasas son importantes, pero siempre hablamos de colesterol, hablamos de LDL, de HDL. ¿Okay? Pero yo he estado leyendo y tú sabes de que hay otros marcadores que estamos buscando, que estamos buscando en otras partes de Estados Unidos haciendo estudios, y debemos buscar ese tipo de marcadores. Y ahora lo estamos implementando en todos estos estudios y tenemos que enviar las muestras a la Universidad de Washington, allá en Washington State, porque es el único sitio que lo está haciendo. El otro era en Suecia, pero no era más económico hacerlo acá.
Sí, yo creo que es más cerca. Sí. Aunque esté igual de lejos, Seattle. Para llegar a Seattle hay que coger un par de vuelos, que está duro el que lo ha hecho.
Sí.
Doctor, ¿qué impacto tiene esta métrica que quizás es más consciente últimamente con todos estos medidores de biométricas que estamos viendo? O sea, el Whoop, la sortija inteligente, el Apple Watch, ¿qué es el Resting Heart Rate?
Pues ese todavía no lo hemos visto nosotros en los estudios. Así okay. Que no te puedo indicar hacia dónde es que se va a llevar este tipo de medida. Lo que sí, que siempre hay que estar bien alerta, es a la validación de estos instrumentos. Tenemos que estar seguros de que este Apple Watch haya pasado por los estudios clínicos necesarios para demostrar de lo que está diciendo de que hace ¿verdad?
Lo correcto.
De forma tal de que puedan documentarlo con algún estudio clínico. Y si es doble ciego de alguna forma, pues mejor. Que sería el estándar número uno que tenemos. Pero sí, definitivamente que la tecnología hay que utilizarla. Y si una vez se demuestre de que son útiles, vas a ver que lo vamos a estar utilizando. Algo que me viene a la mente, que estuvimos hablando hace poco, que salió un artículo en el New England Journal y que es interesante, es la parte de los nanoplásticos y los microplásticos que hay ya en nuestro cuerpo. Entonces entendemos de que, o le propuse a Yosimer, de que ya nos debemos estar moviendo hacia medir también dentro de las diferentes comunidades, dentro de la sangre de, que estamos ya recogiendo de los participantes, cuál es la cantidad de nanoplásticos y microplásticos que tenemos en nuestros sujetos que están participando en los estudios.
Sí, que sería espectacular e increíble, yo creo, de mucha información y de mucho valor, uno poder correlacionar entonces esa cantidad de nanoplástico, microplástico que haya con regiones, con edades, con grupos socioeconómicos. Porque tú puedes, que yo creo que es lo lindo de los datos, y aquí es como yo creo que poca gente del podcast quizás me ha escuchado hablar con esta pasión de datos, que una cosa es tú tener un dato, otra cosa es tú poder empezar a cross-channel y entonces, como dicen en español, empezar a cruzar analíticas y datos y tú ver esas correlaciones. Para el que le guste, es emocionante. Tú puedes decir, ¡wow!
Pues en Prospect en estos momentos tenemos cerca de 1,000 puertorriqueños haciendo el estudio, que entendemos que es uno de los más grandes estudios que, poblacionales de seguimiento en este campo. Pero, y estos son en, participantes de 30 hasta 65 años.
¡Wow! Ok. ¿Ya? ¿Por qué no hacerlo más joven, desde los 21?
Gracias por la pregunta. Ahí la doctora Milagro Rosal y la doctora Cintia Pérez, Milagro es de la Universidad de Massachusetts, de la Escuela de Medicina, y Cintia es de aquí, de la Escuela Graduada de Salud Pública. Ellas escribieron otra propuesta bien similar a lo que nosotros habíamos hecho en Prospect, pero de 18 hasta 29 años. Y ellas han reclutado 3,000 jóvenes puertorriqueños.
¡Wow!
Así que dentro de los próximos 2 o 3 años vamos a tener cerca de 5,000, 6,000 puertorriqueños que hemos estudiado por 5 años, desde 19 hasta 70 años, 75 años. Así que vamos a tener unos... Así que si aquellos epidemiólogos que quieran hacer estudios, tenemos un montón de datos, así que pueden contactarnos y vamos a ver, los datos van a estar disponibles para que se hagan los análisis que se entiendan necesarios para descubrir más cosas de las que nosotros tenemos en mente, porque la emoción de la investigación es eso también, de que venga una persona adicional y venga con otro enfoque y tú dices, pero ¿de dónde sale esto? Vamos a trabajarlo y salen cosas muy, muy interesantes.
Sí, doctor, yo creo que es bien interesante el lado de que al ser un proyecto que ya va a estar corriendo en los próximos 5 o 6, bueno, los próximos 5 años, ya que hablamos, ¿verdad?, de esta nueva subvención que tienen, van a tener 10 años, van a poder mirar un set de una persona de 30 años, de una década, en comparación con una persona de 30 años de otra década, y poder mirar estos macros, estos medidores y decir... Esta persona, este mismo nivel socioeconómico de esta región en comparación con la misma persona, mira cómo ha cambiado y mira el impacto que ha tenido X, Y, Z en esos denominadores.
Y ahora otro aspecto que estamos mirando, que es importante, es el calentamiento global o la parte de lo que está sucediendo con nuestro clima a nivel isla y a nivel de archipiélago y a nivel mundial. Ya en el 2023 se nos dio de que era el año más caliente que hemos tenido, y el 2024 te aseguro de que va a ser el más caliente de, que hemos tenido. ¿Y cuál ha sido ese efecto? Sabemos que en las áreas urbanas es donde más impacto hay. Eso lo están estudiando también en la Escuela Graduada de Salud Pública aquí en el Recinto de Ciencias Médicas, en donde... están haciendo medidas de temperatura en diferentes comunidades y claramente se ve cuál es el efecto en términos también de la salud y la creación de enfermedades con estas nuevas variables que tenemos que tener en cuenta. Así que sigue el ambiente, como te dije al principio, que tiene un efecto bastante amplio, impactando la creación de enfermedades en nuestra población.
Hablamos de FDA, hablamos un poquito, ¿verdad?, de la doctora Maribel Rodríguez Torres y cómo comienza esta institución que es un pilar de la salud en Puerto Rico. Eso tenemos que hablarlo.
Bueno, yo no sé si es un pilar, pero nosotros estamos tratando de seguir impactando positivamente la investigación clínica en Puerto Rico. Lo que sí sabemos es que el primer paciente de hepatitis C que utilizó la cura que ya ahora se vende en todo el mundo fue a 150 pasos de aquí.
Literal, wow. Ok, qué bueno saber que tú tienes esa misma medida porque yo estuve hablándole yo. Yo creo que el edificio de Trinidad está como a 150 pasos, sí. Así que no estoy tan lejos de ese tanteo.
Así que ese ahí, durante ese periodo, pudimos impactar y curar a miles de puertorriqueños. Y si tú miras cuál es el precio de este medicamento, si lo buscas por ahí para curar hepatitis C, está entre... En aquel momento, cuando empezamos, estaba en $100,000. Y ahora debe estar como entre 30, 40, $50,000. Así que si tú multiplicas 1,000, para darte un número, y lo multiplicas por 50,000, pues hay muchos millones de dólares que le ahorramos a alguien dentro del sistema de salud de Puerto Rico o de Estados Unidos, a alguien. Pero más importante aún, fue que le pudimos curar la enfermedad a estos miles de puertorriqueños y esa preocupación se le va de sus vidas. Y eso es la satisfacción mayor que uno puede tener como científico, ¿verdad? Porque no estamos impactando uno a la vez, sino estamos mirando a más de uno, pero a ese en particular o a ese que pudimos curar, le cambiamos la vida.
Cuando usted entra como CEO a FDI, entiendo que la situación de la compañía era una situación bastante precoz. No era la situación más favorable.
Precaria. Sí.
Precaria, sí, sí. Gracias. La situación más favorable para entrar como CEO.
Sí, mira, ahí para el 2015, el 27 de diciembre, me llega una llamada a las 3 de la mañana.
¡Auch!
En donde la ayudante de Maribel Rodríguez me está gritando, llorando, de que Maribel había fallecido. Ella estaba por allá por Asia y nosotros dijimos, ¿y qué va a pasar ahora? Se nos fue nuestra fundadora, nuestra investigadora principal, y para el 2016 nos indicaron la mayoría de nuestros acreedores, particularmente los bancos. Doctor Rodríguez, yo creo que esto va a durar un año y más nada. Porque según vemos las finanzas aquí, esto no va a durar mucho más. Pues ahí empezamos a tomar acciones como CEO. Y tomamos algunas medidas en las cuales comenzamos a hacer algunos cambios y empezamos poco a poco a subir la finanza. Y ya para el 2020 estábamos sobre la rueda. En el 2021 ya teníamos unos revenues y unas ganancias que eran bastante saludables. En el 2022 mucho mejor. En el 23 acabamos de terminar un año también con una salud financiera bastante holgada. Y seguimos tratando de mejorar cuando abrimos oportunidades para enfermeros, médicos y otros investigadores en el área de Mayagüez. Así que ahora en la semana pasada, ¿cuándo estamos hoy? Esta semana, en abril, este martes abrimos oficialmente una oficina en Mayagüez, donde ahí estamos contratando a dos médicos, dos enfermeros y esperamos subir la cantidad de personas que puedan estar trabajando en investigación en el área oeste. Aquí tenemos cerca de 35 personas en nuestra institución que trabajan con nosotros. Wow. De una manera u otra. Y lo bueno es que no se tienen que ir a Estados Unidos porque también podemos ofrecer compensaciones económicas que compiten. No tanto, pero sí podemos competir y le damos oportunidades de retar, ¿verdad? De que se reten a ellos mismos y que hagan cosas que usualmente no hacen, ¿verdad? Tenemos enfermeros que están haciendo de coordinadores de estudios clínicos, que usualmente eso no es lo que hacen, y ven cómo es ese mundo y siguen creciendo. Muchos de ellos siguen creciendo que se nos van, ¿verdad? Se van para la industria farmacéutica. Nos duele, pero no podemos detener el desarrollo de la persona y que sea para bien. Y el grano de arena o el saco de arena que nosotros podamos poner para que esto se siga haciéndose, pues lo hacemos con mucho ímpetu y con mucho orgullo de que podamos ofrecerles oportunidades a personas que de otra forma no la van a tener.
Que quizás una de las métricas de éxito internas, ¿verdad? Esas métricas de éxito privada que a veces uno tiene de los negocios, que es cómo impactas vidas, no solamente con los estudios, sino cómo sacas a gente, ¿verdad? Grandes científicos, grandes personas de la salud, y cómo los desarrollas y ver su crecimiento. Creo que habla mucho de lo que han creado en FDA.
Y también le damos oportunidades a estudiantes. Ahora mismo yo tengo 2 estudiantes. Yo no cojo casi que... Ya no... Para tener un estudiante uno tiene que dedicar tiempo. Y en este momento yo no tengo tanto tiempo para dedicarle. Así que escojo, como llamamos, perlas. Tengo ahora a la señorita Andrea Pi. Pi como el número...
3.14.
3.14, 16 y por ahí, ¿verdad?
Uy, qué casualidad, ¿eh?
Sí. Y esa muchacha está terminando su bachillerato en biología aquí en el recinto de Río Piedra. Entra ya a la Escuela de Medicina el año que viene. Pero ya tiene dentro de su conocimiento cómo hacer investigación. Cómo hacer investigación clínica. Y en este año en particular la hemos dejado para que desarrolle su propia investigación.
Wow.
Así que ella prácticamente lo hizo todo. Desde escribir el protocolo, le ayudamos, por supuesto. Pero ha tenido que buscar las cotizaciones que tiene que hacer. Tiene que someter al IRB, tiene que hacer todo. Así que cuando ella esté en la Escuela de Medicina y se le presenten oportunidades en otras partes, entendemos de que va a ser muy bien y esperamos que siga haciendo investigación una vez termine. Porque eso es parte de lo que queremos, que continúen haciendo investigación, porque hay pocos médicos en Puerto Rico que hacen investigación clínica.
Cuando hablamos del negocio de ciencias vivas en Puerto Rico, ¿cómo es? Y quiero traer esta pequeña oración, porque yo creo que cuando hablamos de ciencias vivas en Puerto Rico, siempre vamos bien relacionado a nuestra historial de incentivos contributivos con la farmacéutica, que pues la gente lo conoce como la 936, pero la 936 trajo muchas industrias, no solamente fue la farmacéutica, pero quizás fue la más importante de todas las industrias que hubo en Puerto Rico. Y mucha gente piensa en ciencias vivas y piensa en estas grandes farmacéuticas, sea de Las Piedras, de Florida, etcétera. Pero ¿se puede hacer ciencias vivas en Puerto Rico? ¿Se pueden hacer empresas que sean puertorriqueñas, que desarrollemos nosotros?
Estamos tratando de hacerlo, ¿eh? Estamos esforzándonos para que MBQ Pharma, que es una farmacéutica creada por 4 científicos y un financiero, pueda seguir adelante. La ciencia está ahí, los conocimientos están ahí. La parte de buscar financiamiento para la industria farmacéutica en Puerto Rico está difícil, porque es más fácil en la parte de desarrollo económico un software, porque un software tú le pagas, tú inviertes $1,000,000 y te puede dar 2, 3, 4 años, ¿verdad? En términos de desarrollo. A mí me dan $1,000,000, yo me lo como en 3 meses. Así que yo tengo que buscar mucho más dinero. Afortunadamente tengo buenos amigos que confían en la integridad y el trabajo fuerte que siempre hemos hecho en nuestra vida.
Se han ganado.
Y nos han dado la oportunidad, han confiado y han invertido pudimos recoger cerca de 3 millones de dólares aquí en Puerto Rico para el inicio. Somos la primera empresa farmacéutica de Puerto Rico en donde un producto que sale de la Universidad de Puerto Rico tiene la aprobación de FDA para ser utilizado en estudios clínicos. Y ya comenzamos los estudios clínicos. Ayer tuvimos nuestra tercera participante, así que esperamos que todo salga bien y seguir adelante. En Puerto Rico entendíamos de que íbamos a tener más participantes a esta época, así que lo que estamos haciendo en estos momentos es ampliando y nos vamos a convertir en una compañía nacional, no solamente de Puerto Rico, nacional de Estados Unidos. Así que vamos a abrir otros sitios en Estados Unidos para conseguir más participantes y ver y adelantar este proceso de reclutamiento lo antes posible.
Yo creo que hay dos preguntas que yo quiero hacer en el lado del negocio de ciencias vivas. Uno va por el lado de lo que son los research grants y la falta de grant writers que tenemos en Puerto Rico y cómo quizás podemos hacer accesible la educación de grant writing. Pero antes de eso, quiero tocar el tema de sociedades, porque acabas de mencionar 4 científicos, un financiero. ¿Cómo es esa mezcla, verdad, de una persona que venga de la mente de negocio para que entienda la mente de la ciencia y el de la ciencia que entienda el negocio? Porque el de negocio está pendiente al millón de dólares, el de la ciencia que quizás está pendiente, ¿verdad?, a su estudio, a que su, en el caso de las proteínas, estén funcionando, que los sistemas y los procesos estén adecuados, pero no necesariamente ven ojo por ojo.
Pues ahí entra Rodríguez Orengo, que es el híbrido. Es el que está entre medio, hablándole al financiero. Sí, necesitamos el millón, pero este es el tipo de ciencia que tenemos que hacer y aquel científico no te podemos dar todo el dinero para hacer este experimento porque no vamos a poder tener suficientes fondos para el desarrollo de la compañía. Sí, hace falta, como menciona, que haya ese puente entre uno y el otro. La ventaja que tuvimos con el financiero es que el financiero estuvo en un programa de desarrollo que cogimos los cofundadores y él era parte de ese desarrollo. Así que cuando vio nuestra compañía, se interesó y seguimos hablando y ahí fue donde pudimos conectarnos. Así que sí, el otro que tú conoces que tiene esa combinación de financiero y ciencia es el doctor Héctor Giraud, que sale del Departamento de Bioquímica y no es casualidad, ¿no?, porque ahí en el Departamento de Bioquímica tenemos la amplitud y el jefe del departamento nos deja mirar más allá de solamente lo que estamos haciendo en las 4 paredes de recinto, sino que nos da esa oportunidad de seguir buscando. Él, el jefe de bioquímica, el doctor José Rodríguez Medina.
Ah, oh, wow, casi tocayo tuyo, pero full.
Sí, él es un ser humano espectacular y tiene visión, ¿no?, que es importante para el desarrollo de lo que queremos. En donde él, en un momento dado, creó una maestría de ciencia de bioquímica nocturna. Era la primera, la única, para darle la oportunidad a personas que estuviesen en la industria que pudieran seguir sus estudios.
Wow.
Lo tuvimos como por 6 años. Luego la matrícula disminuyó, así que no se pudo continuar. Pero esas son las ideas que necesitamos y ponerlas a funcionar. Y allí, pues, teníamos esa interacción también nocturna entre los bioquímicos y los que están trabajando en la industria y salían ideas y proyectos que son interesantes. Acabo de dar una conferencia que se llama Medicina de Traslación, en donde necesitamos que haya esa comunicación desde la parte de la ciencia de laboratorio hasta las comunidades. ¿Y cómo se hace eso? Pues es comunicándonos. Tenemos, como tú haces, ¿verdad?, tratar de comunicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo aquí en Puerto Rico, que es importante. Pero entre los mismos científicos y los mismos entes que podemos hacer cosas, tenemos que ampliarlo. No es solamente el científico, tenemos que invitar a los financieros, tenemos que invitar también a los historiadores, tenemos que invitar a la gente que esté interesada para seguir desarrollando estas ideas. Y podemos, yo estoy convencido, no hay duda en mi mente de que aquí en Puerto Rico podemos hacer lo que queramos. Lo que necesitamos es un poco más de empuje, un poco más de dinero, pero aquí tenemos la capacidad intelectual para hacer lo que queramos.
Usted acaba de mencionar un punto muy interesante, que es esta intersección, ¿verdad? Y la importancia de unir la academia, la gente que está trabajando, el laboratorio. Y yo creo que usted, en su carrera, ha logrado casi una fórmula parecida a Ikigai y que conecta lo que necesita el mundo, lo que uno es bueno, por lo que le pueden pagar y el cuarto se me olvidó, aunque lo di ayer en una charla. Pero usted tiene el lado de investigador de la ciencia, usted tiene el lado empresarial, tiene el lado de profesor, y yo le pondría un lado que va con empresarial y profesor, pero es de director de equipo, que es una herramienta muy poderosa de cómo uno conecta estos puentes y entrelaza, ¿verdad?, estas conexiones. Pero ¿cuál ha sido la lección más grande que ha aprendido de esa intersección que ha logrado en su vida?
Tener gente más inteligente que tú trabajando contigo. Eso es esencial. Tú tienes que buscar gente que esté a un nivel que tú, que te puedan retar y que te reten en todo momento. Que no sea, sí, doctor, lo que usted diga. No. Yo necesito gente que estén en el equipo y que estén en muchas de las ocasiones trayendo ideas que, wow, fíjate, eso no es lo que yo tenía en mente, pero vamos a discutirlo y hacemos lo que se entienda que es mejor para la compañía en ese momento, para el producto, para lo que sea. Pero sí, eso es importante, tener un grupo que te esté acompañando, que pueda estimular en lo que estás haciendo. Todos los días para mí es totalmente diferente. No hay uno en el cual yo los tengo estructurado, que yo voy a hacer esto hoy, no hay forma, porque tengo en los diferentes equipos gente que me va a sacar de carrera en términos de traerme ideas o traerme situaciones en las cuales hay que resolver o que ya han resuelto y quieren discutirla.
Pero para lograr eso se requiere tener un desprendimiento del ego.
Definitivo, definitivamente. Siempre uno va a tener ego, ¿no? Pero las victorias no son de Rodrigo Orengo. Yo soy, en muchas de las fórmulas, la cara. Pero realmente es el equipo. El equipo es el que hace que todo sea exitoso. Y trato de darle crédito a toda la gente que ha estado conmigo en todos los proyectos, de forma tal de que sepan, y se los digo, de que son importantes, ¿verdad? Porque uno también se lo tiene que decir muchas ocasiones, porque a veces uno se le olvida de que este que está ahí contigo, ella que está ahí contigo, resolviéndote muchas de las situaciones, hay que decirle de que son importantes para lo que uno está realizando. Y uno está como, y uno tiene que, en la visión que uno tiene, uno a veces tiene que también dejarle saber hacia dónde uno quiere llevar las cosas, porque a veces uno se va y de repente no, dice, pero este doctor Rodrigo Orengo está medio tostado, y es que no saben hacia dónde es que uno se quiere dirigir, porque ya uno se fue, pero en muchas ocasiones uno tiene que venir y explicar de nuevo hacia dónde es que uno quiere estar dirigiendo la compañía o lo que uno entienda, para poderle proveerle este apoyo. Algo que me gustaría mencionarte antes de que acabe es que también tenemos un programa en el recinto de ciencia médica que se llama el Puerto Rico Idea Network for Biomedical Research Excellence, que es Puerto Rico IMBRE. Y ahí llevamos el doctor Rodríguez Medina, mi director, que ahora es el jefe de ese proyecto. Y yo llevamos cerca de 22 años en ese proyecto. Y él como director no me ha dejado el poder estimular a los estudiantes. Así que ahora en este mes de abril, los estudiantes que están en el programa tienen que coger un curso de empresarismo en el recinto de ciencia, de, en el recinto de Río Piedras con el doctor Lobato.
Ah, nice, Manuel Lobato.
Así que con ellos, y tienen que diseñar un producto de la investigación que están haciendo.
Wow.
No tienen que crear el producto en este momento. Estamos pensando que ya para el próximo ciclo de Puerto Rico IMBRE, que va a ser en 2 años, dar grants para que creen el producto. Así que estamos trayendo nuevas ideas de forma tal de que podamos estimular a los jóvenes y a pensar diferente. Porque si los ponemos a pensar diferente desde temprano, no tienen que esperar a, como yo, que tuve que esperar hasta mis 40 y pico de años para empezar a decir, coño, esto de la parte de empresarismo, uno puede hacerlo.
Esto como que suena chévere.
Sí, sí, y se puede, hacer. Así que es estimularlo, ponerle al frente experiencia. Si las van a desarrollar eventualmente, esa es la decisión de ellos. Pero por lo menos que hayan estado expuestos.
¿Cuán importante es saber escribir grants? Esto fue lo que yo estuve hablando con Héctor. Uh-huh. Y entonces, pues, cuando eres químico, vienes de un área de ciencias que está haciendo muchas propuestas e investigaciones, tus laboratorios, tu libertad de laboratorio en la Universidad de Puerto Rico, escribir se te hace como que un poquito más fácil. Pero yo creo, y estoy seguro que esto en la escuela de negocios no lo enseñan, porque soy partícipe y fui estudiante de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, Escuela de Negocios, y yo creo que nunca mencionaron una clase de grant writing. Nunca nos dijeron que nosotros podemos salir a buscar dinero, sean para non-profits, para proyectos sociales, para proyectos de la ciencia viva. Y cuando yo leo su historia, que usted ha logrado obtener sobre 150 millones de dólares en conjunto a lo largo de su carrera, en todos los proyectos, sobre más de 100 papeles publicados creo que tiene actualmente, un factor clave para poder financiar estas investigaciones ha sido la búsqueda de grant writing. ¿Qué son los grants? ¿Cómo se obtienen? ¿Y cuál es el beneficio? ¿Verdad? Como que una sinopsis, es largo el tema, pero en arroz y habichuela.
Pues para nosotros en la academia, aquellos que somos investigadores, tienes que buscar dinero. Así que el escribir propuestas es pan de cada día. Allí tuve la oportunidad, de nuevo, grandes mentores que tuve, porque todo esto uno no lo aprende en la soledad, sino que uno está aprendiendo de diferentes personas. Y ahí estaba el doctor Braulio Jiménez, que me ayudó bastante durante mis primeros años aquí en el recinto de ciencias médicas para aprender a llevar a cabo esta escritura. ¿Cuáles eran los elementos? Cogí cursos también que daba el Instituto Nacional de la Salud, o cuando había algún curso que daban en el recinto o en algún otro recinto, me apuntaba, porque siempre uno va a seguir aprendiendo. Estoy sorprendido de que en negocios no le hayan enseñado, porque nosotros cuando hicimos investigación subgraduada, aunque no escribimos la propuesta para el grant grande, pero teníamos que escribir artículos o teníamos que escribir los abstracts, siempre era revisado por el mentor, por supuesto. O teníamos que escribir grants para los estudios graduados. En Texas A&M, que mencionaste que estuve allá, yo tenía financiamiento de todo el mundo. Yo tuve como 16 financiamientos. Porque yo le pedí a todo el mundo. Yo le escribí una propuesta al municipio de Yauco y me dieron $500 para viajar.
Pasaje, check.
Exacto. Antes de escribirlo tenía cero dinero. Y si no me lo daban, pues era cero, estaba igual. Pero cualquier ganancia siempre es buena. Así que el escribir, si es necesario, y uno tiene que aprenderlo a hacer. Tiene que dedicarle tiempo. En estos momentos yo no le dedico tantísimo tiempo porque estoy haciendo otras cosas, pero tengo, de nuevo, un grupo de compañeros que escriben espectacularmente y yo les apoyo con ideas y reviso. Pero la mayoría de la escritura en este momento, yo no, soy sincero, no la estoy haciendo. Uno que otro que haga, pero mayormente es por los colaboradores, porque me veo en esta etapa de mi vida, en términos de mentorear, ¿verdad? De ser mentor y llevarle algún tipo de ayuda para que ellos sean exitosos y que puedan competir de tú a tú y que puedan lograr este tipo de dinero. Y sí, en Puerto Rico hay unos 3 o 4 grant writers que tú puedes contratar para tus estudios y son muy buenos. Hay una en Puerto Rico que ha como el triple de lo que yo he traído en términos de grants.
Ah, wow.
Y es bien cotizada y hay que pagarle, por supuesto. Pero sí se puede hacer. Y de nuevo, lo que te dije al principio, uno tiene que ver las oportunidades y atreverse. Porque cuando uno, lo que uno puede perder si pierde algo, porque uno siempre sigue aprendiendo, es el tiempo. Pero uno está aprendiendo. Así que mi transición de las ciencias básicas, de los átomos, a las ciencias vivas fue fuerte, porque yo no tenía experiencia. Y me tomó como 5 años en términos de conseguir una financiación mía, ¿verdad? Escrita por mí. Pero ya a los 8 años yo tuve mi primer Arrow One.
Wow.
Así que estando aquí en Puerto Rico, porque son el atreverte, el buscar, el hacer, el discutir, buscar ideas, qué es lo que es innovador. Siempre pensando, no en el ego, pero tampoco dejar que te destruyan el tuyo. La parte de que a mí, a mis estudiantes y a mis colegas, yo no les permito en la mayoría de las ocasiones que me hablen en diminutivo. Porque aquí en Puerto Rico nos han dicho que somos chiquitos, que somos pequeñitos, que somos cositas, que yo digo, no. A mí, yo quiero pensar en grande, vamos a hacer las cosas en grande, me suspende los diminutivos. Y cuando empieces a hablar tú con tus compañeros, está pendiente cuántos diminutivos tú dices. Porque eso está en el inconsciente. Así que uno tiene que quitarse eso del inconsciente para seguir creciendo.
¿Cuál usted cree que es su investigación más importante y por qué?
La más importante, la que mayor impacto tuvo dentro de mi carrera como investigador per se, fue que nosotros estábamos desarrollando metodologías para medir metabolitos de drogas a nivel intracelular en pacientes de VIH y hepatitis C. Porque eso lo hacíamos 4 instituciones a nivel mundial. Y vinieron personas de Brasil, de Estados Unidos y de Inglaterra a capacitarse en nuestro laboratorio para después llevarse la tecnología, para llevársela y crearla ellos. Así que entiendo de que esa fue uno de los momentos en donde como investigador principal fui bastante efectivo. El otro fue en colaboración con Maribel, cuando ya en el 2011-2012, haciendo estudios clínicos, se consiguió la cura para hepatitis C. Así que eso no lo quita nadie de que aquí en Puerto Rico fue fundamental para ese tipo de estudios, para demostrar la eficacia de estos medicamentos.
Ya cerrando mentores en línea, doctor, quizás saliéndonos un poco de su rol y lo que ha creado, ¿cómo podemos, basado en su experiencia, en las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho como sociedad para la ciencia, ¿verdad? La tercera persona que no está en la industria de la ciencia, los que no conocemos, ni investigadores, ni científicos, nadie relacionado, el Juan del pueblo, voy a llamarlo de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer para promocionar la ciencia y que estos proyectos, estas investigaciones, estos resultados sean de orgullo nacional, por ponerlo de esa manera, porque como estábamos hablando al inicio, tenemos nuestro Bad Bunny, tenemos nuestro Tito Trinidad, iba a decir Miguel Cotto, pero Tito Trinidad, hay que hacer honor a los gallos. Y los conocemos y los honramos. Pero cuando tenemos una noticia tan grande, como que en Puerto Rico se está haciendo el MBQ-167 que se está aprobando, que fue una patente de la Universidad de Puerto Rico, cuando tenemos una hepatitis C, que la primera dosis de esta droga fue en Puerto Rico, que se desarrolló aquí con investigadores puertorriqueños. Una investigadora puertorriqueña en Harvard liderando el estudio de PROSPECT que nos está ayudando a nuestra salud pública del país. Pero no sabemos de ella. ¿Cómo podemos promocionar la ciencia a las personas que estamos desde afuera?
Esa es una muy buena pregunta. Estamos tratando de usar los medios sociales, ¿verdad? De la promoción social que tenemos a la mano, pero la competencia es grande. Tenemos que ser mucho más efectivos en los mensajes que estamos llevando. Sabemos que en estos momentos el tiempo de atención sigue siendo más pequeño cada vez, por lo tanto esos mensajes tienen que ser más claros y más precisos y que tengan impacto. Y que la noticia tenga un impacto emocional. Porque si no lo tiene, si es solamente intelectual, no lo va a tener. Por ejemplo, cuando estamos haciendo nuestras presentaciones de MBQ-167, ¿verdad? 167, lo primero que yo te menciono cuando estamos hablando de esto es que en Estados Unidos, en esta hora que hemos estado aquí, 7 mujeres han muerto por el cáncer de mama. Eso son 45,000 mujeres al año. Que puede ser tu tía, puede ser tu mamá, puede ser tu prima, puede ser tu hermana, puede ser mi hija. Y no tiene estatus social. Así que la parte emocional hay que trabajarla y luego le hablo de la ciencia. Hay que buscar formas de atraer esa estructura, porque el cáncer le da a todo el mundo. No es independiente de tu estrata socioeconómica. Te puede dar. Vas a tener más recursos, seguro, si tienes más dinero. Pero Steve Jobs no se curó y tenía todos los recursos del mundo. Y sí te puedo decir de que estudios que estamos haciendo ahora en MBQ Pharma, hemos demostrado en animales de que para el cáncer de páncreas puede ser efectivo. Lo que mató a Steve Jobs.
Wow.
Lo que mató a Miranda Marín, nuestro alcalde de Caguas. Pues tener esas oportunidades, tenemos que llevarlo de esa forma para ver si le importa un poco más a la sociedad la investigación que estamos haciendo aquí en Puerto Rico. Y no soy solo yo, hay cientos de puertorriqueños que están haciendo cosas extraordinarias a nivel de Puerto Rico y a nivel mundial. Y lo que tenemos que hacer es como el equipo de los rubios, ¿te acuerdas? El béisbol.
Uh-huh, 2017.
Pues un equipo y llevar de esa forma, que haya ese orgullo de Puerto Rico de que sí estamos haciendo cosas que pueden tener impacto a nivel mundial y que puede impactar a nuestra sociedad puertorriqueña.
Sí, ¿cómo logramos hacer que la ciencia sea cool nuevamente?
Más que cool, yo diría que sea interesante. Porque el cool puede ser fantasioso, pero que sea interesante basado en evidencia, ¿no? Porque sabemos ahora que con el fake news cualquiera puede hacer cualquier cosa y la pseudociencia que hay por ahí te usan 2 o 3 datos y te hacen una conclusión que es totalmente errónea y la gente se la cree. Tal vez la gente me va a decir que no es correcto, pero la parte de la agua alcalina. ¿Cuál es tu pH de la sangre? 7.4. ¿Es alcalina ya? Es que voy a estar bebiendo agua alcalina. pero te usan dos o tres verdades de otro que está, de un estudio que no está asociado a ella, y te venden como que es la maravilla del mundo.
Sí, es que they pick and choose los estudios y las oraciones que ponen de los estudios.
Así que nosotros deberíamos aprender de ellos, pero utilizando datos ciertos y llevar el mensaje correcto. Boom.
Doctor, siempre al final de Mentores en Línea hacemos cuatro preguntas de fuego, así que ¿estamos ready?
Vamos a ver.
Vamos por encima. La primera, si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener el DeLorean, el carro, le ponemos temporada, le ponemos época y viajamos en el tiempo, ¿a qué época, década o periodo histórico le gustaría ir y por qué?
Te diría como para 1940, para ver el desarrollo de la teoría física, que estuvo de una forma espectacular durante ese periodo, y ser parte de esos equipos que transformaron la forma en que vivimos hoy.
Esto es Einstein, Proyecto Manhattan, toda esa época.
Y los radiotransmisores, todas las teorías que se originaron en ese momento, que se entendía de que se estaban descubriendo ya los finales de la física. Lo que abrieron fueron muchos otros campos. Así que, pero sí me hubiese gustado estar en esa época.
Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva al doctor José Rodríguez Orengo?
Pues tenemos ahí a Michael Franti. Okay. No sé si lo has escuchado.
No.
Michael es un cantante de 6'4" y canta música positiva en la música de reggae y un poco de pop, y tiene muchas canciones, las cuales yo le pongo a mis estudiantes de medicina antes de comenzar la clase, porque se ha demostrado también de que si tú estás uplift para aprender, pues puedes que tengas un poquito más de atención. Así que Michael Franti sería, y hay varias de ellas.
¡Wow! Y, no sabía. Acabo de, mientras estaba, busqué el perfil de él, no sabía. ¿Cuál me recomienda? No la quitemos, pues quizás, ¿cuál nos recomienda empezar si nunca hemos escuchado a Michael Franti?
Pues ahí está. Yo me acabo de casar hace 2 años. Encontré a la mujer más espectacular que he conocido, a la doctora Arlene Sánchez, así que saludos, Arlene. Y ahí hay varias de amor. El título tendría que buscarla. Si me das algún título, a ver si...
Say Hey, The Sound of Sunshine, Life is Better With You.
Life is Better With You.
Se Google sabe, ¿viste? Eso es peligroso. Y muy bueno, pero tenemos que aprender a usar un poco más el Google.
Sí, sí.
Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
Selfish Gene. Ese fue un libro para allá, para los años 60, 70. Que habla sobre la genética antes de que conociéramos la genética como la conocemos hoy día. Tenemos el que me acabo de terminar de leer, Oppenheimer, que está espectacular, mucho mejor que la película, ¿no? Y uno, cuando está leyendo lo que le hicieron a él, uno sufre cuando está leyendo. Por lo menos yo estaba sufriendo con... Así que está bien escrito. La parte de la persecución que hicieron contra él, y el tipo estaba fuera de serie. Y el tercero, para darte uno latino, había uno de García Ramis. Corazones. mentes que se van, corazones que se quedan. Algo así. Magaly García Ramis.
Los cerebros que se van y el corazón que se queda.
Exacto. Esa es de la historia de Puerto Rico, en donde hemos vivido que hemos dicho de que los que están en la diáspora son los cerebros y nosotros somos los corazones.
Wow. Ese es uno nuevo importante, yo creo que tenemos que apuntar todo en la lista.
¿Falta uno? Ya
no,
son
no,
tres.
Sí, sí, okay. Selfish Gene, Oppenheimer y el corazones.
Cerebro.
Cerebros se quedan, corazones se van. Los cerebros que se van y el corazón que se queda.
Sí. Magaly García Ramis. A ella yo creo que fue el Departamento de Educación que le prohibió un libro a ella.
Contando la historia de nuestro Puerto Rico.
No, ese era el libro, no. Otro libro.
Otro más.
Otro libro que tenía una frase que consideraban los puristas que no se podía leer en los clases, en los salones de clase, y lo pusieron en la lista blanca.
Wow.
¿No? Porque en Puerto Rico también somos racistas. Y pues decimos que está en la lista negra porque el negro supuestamente es malo.
Ajá, sí, sí, eso.
Por eso te dije la lista blanca. Para...
Sí, es que tenemos muchas oraciones, muchas palabras que a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen, muchos refranes sociales, culturales, sí. Que cuando vienen a la raíz, sí. Dices, yikes, debemos usarlo.
No.
Exactamente. Doctor, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería su último tip o recomendación para nuestro escucha?
Como me dijeron hace muchos años atrás, si tienes una oportunidad, aprovéchala y atrévete.
Doctor, ha sido un honor tenerla aquí en el podcast. Agradecido por su tiempo, agradecido por lo que hace. Y esto definitivamente es la parte una de muchas. Esperemos que podamos tenerlo donde hablemos de la ciencia y hablemos de lo que hablamos, yo creo, en un principio, antes de empezar la entrevista, de cómo podemos convertir la ciencia en estos elementos y estas gráficas que podamos entender, que la gente se preocupe quizás por el lado emocional de la ciencia, del impacto que pueden tener estas investigaciones, y no solamente que sea una estadística más que se quede en una investigación.
Así esperamos, y que sea de mucho provecho, y gracias a ti por la invitación, y esperamos seguir charlando.
Gracias.
Hasta luego.